O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu Luz Check Engine, Luz ABS o Luz de mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo. O'Reilly
Auto Parts. Want to make a difference in your community but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously. Your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta la sincronía entre el periódico y la radio.
El edificio de Radio Fórmula se...
Desde las primeras planas hasta las crónicas con las que día a día México se informa.
México se informa.
Tengan que medirse los terremotos.
Las primeras de ANDA.
Cinco de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Gracias por estar con nosotros esta mañana de jueves. Jueves 16 de octubre de 2025. A nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Claudia Arellano, Rogelio Miguel y Álvaro López. Les saluda Juan Manuel de Anda. Estamos transmitiendo en vivo a través del 103.3 de FM, el 970 de amplitud modulada. Y también en todas las plataformas de Grupo Fórmula, en streaming a través de YouTube, en el canal de Grupo Fórmula Oficial. Les recuerdo mis redes sociales, usted me puede seguir a través de X, ahí me encuentra como arroba Juan M. de Anda, en Facebook Juan Manuel de Anda y en Instagram como Juan Manuel de Anda G. Bueno, pues tenemos información importante que se ha generado en las últimas horas y que estaremos compartiendo con usted en la próxima hora y media. Al cumplirse 6 días de las lluvias torrenciales allá en Veracruz, Puebla, Hidalgo, San Luis Potosí y Querétaro, el número de personas muertas asciende a 66 y el de desaparecidos a 75. Esto lo informa la presidenta Claudia Sheinbaum. También da a conocer que 191 comunidades continúan incomunicadas. En tanto, la Comisión Federal de Electricidad informa que se lleva un avance de 92% en el restablecimiento del sistema eléctrico. Ayer la presidenta Claudia Sheinbaum, bueno, pues estuvo en la zona dañada por el desbordamiento del río en Tamazunchale, allá en San Luis Potosí, y también fue al municipio de El Higo, en el estado de Veracruz. Para este jueves se pronostican lluvias de fuertes a muy fuertes en la península de Yucatán y lluvias e intervalos de chubascos y posible caída de granizo en el noreste y oriente del territorio nacional. Y bueno, pues alerta porque también el Servicio Meteorológico Nacional informa que en los próximos días estaría por formarse el ciclón tropical Sonia. Aquí para la Ciudad de México, bueno, pues se activó la alerta por frío para la mañana de este jueves. Se pronostican temperaturas de 4 a 6 grados centígrados entre las 3 y las 8 de la mañana en las zonas altas de las alcaldías Milpa Alta y también en la zona de Tlalpan. En este momento en la zona de Polanco tenemos una temperatura de 11 grados centígrados. Senadores de Morena y sus aliados aprobaron la reforma a la Ley de Amparo con modificación al artículo 3º transitorio para que la norma sí se aplique a los juicios que ya están en curso. Bueno, el Pleno de la Cámara de Diputados inició la discusión de la miscelánea fiscal 2026. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, asegura que está considerando ejecutar ataques terrestres en Venezuela y confirma que autorizó ya a la Agencia Internacional de Inteligencia, la CIA, a llevar a cabo operaciones encubiertas contra el cártel del narcotráfico que lidera el régimen de Nicolás Maduro. La Embajada de Estados Unidos en México informa que quienes crucen sin documentos hacia territorio estadounidense se les impondrá una multa de $5,000, más o menos unos $92,000. El secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, se reunió ayer con el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio. Ambos hablaron, pues abordaron temas de seguridad y también de migración. Por segundo día consecutivo, trabajadores del SAT mantuvieron un paro nacional bajo la consigna de brazos caídos, con un bloqueo frente a las oficinas de este organismo ubicadas en la alcaldía Iztacalco, aquí en la capital de la República. Héctor Astudillo, exgobernador de Guerrero, confirma que desde el 31 de julio pasado, el gobierno de los Estados Unidos revocó su visa sin que hasta ahora se le haya informado oficialmente la causa. En tanto, el coordinador de Morena en el Senado, Adán Augusto López, dice que no ha sido notificado por el gobierno de los Estados Unidos sobre alguna cancelación o restricción en su visa. Bueno, pues un fuerte golpe de las fuerzas federales y estatales allá en Jalisco al crimen organizado. Detienen en Guadalajara a 3 presuntos integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación. Entre ellos está Nazario Ramírez, jefe operativo de este grupo criminal y uno de los principales generadores de violencia en el país. Y de acuerdo al periódico Reforma, bueno, pues Nazario Ramírez es líder de la CTM en la rama del autotransporte, tanto en Jalisco como en Puebla y también en Michoacán. Aquí en la Ciudad de México fue detenido Donovan, identificado como otro de los presuntos responsables del homicidio del abogado David Cohen Sacal, que fue atacado a balazos afuera de la ciudad judicial en la colonia Doctores. Continúa la suspensión de clases presenciales en algunos planteles de la Universidad Nacional Autónoma de México debido a amenazas de bomba y paros por problemas de seguridad. El programa Hoy No Circula para este jueves aplica para todos los autos con engomado color verde y cuya placa termine con los dígitos 1 y 2 y que también tengan holograma de verificación 1 o 2. A las 6 de la mañana, como todos los días, le vamos a presentar lo que escriben analistas y columnistas y un poco más tarde lo que destaca la prensa nacional, internacional y de los estados en sus primeras planas con Adriana Romero. Pero vámonos a los detalles de la información y le comentaba que, bueno, pues ya se cumplieron 6 días de estas lluvias torrenciales que azotaron a seis estados de la República, entre ellos Veracruz, Puebla, Hidalgo, San Luis Potosí y Querétaro. Y bueno, pues el número de muertos asciende a 66 y aún hay 75 desaparecidos. La presidenta Claudia Sheinbaum, bueno, pues estuvo ayer allá en San Luis Potosí. Visitó la zona que resultó dañada por el desbordamiento del río Tamazunchale y después también visitó el municipio de El Higo, allá en el estado de Veracruz. Israel Aldave estuvo justamente con la presidenta Claudia Sheinbaum. Cuéntanos, Israel, buen día.
La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que su gobierno trabajará hasta atender al último ciudadano afectado por las intensas lluvias e inundaciones de la semana pasada, las cuales mantienen incomunicadas a 191 comunidades en Veracruz, Puebla, Hidalgo y Querétaro. Se reportó en la conferencia de prensa de este día que se ha logrado restablecer el 92% del suministro de energía eléctrica en la zona, con la cual continúan sin luz cerca de 82,000 viviendas en toda la región, en donde lamentablemente perdieron la vida 66 personas y continúan desaparecidas 75. A cualquier persona que no conozca el paradero de un familiar o ser querido, la presidenta de la República le pidió que lo reporten a la línea telefónica 079.
Hay mucha atención y vamos a seguir. En muchos lugares, evidentemente, la gente tiene pues todavía desesperación porque hay, por ejemplo, en El Higo todavía había agua. En una parte muy importante de la localidad, pero se está pues trabajando hasta que no se atienda hasta el último ciudadano.
¿Qué reporte?
Gracias, Israel, y vámonos con Jenny Valencia, porque el presidente de la Concanaco, Octavio de la Torre, está pidiendo al gobierno federal que se exente del pago de servicios e impuestos a los comercios que se vieron afectados por estas torrenciales lluvias. Jenny, adelante con tu reporte.
El presidente de la Concanaco, Servitur Octavio de la Torre, pide al gobierno federal poner en marcha un programa de condonación total o parcial de pagos de servicios de agua y luz, así como la prórroga en el pago de impuestos a comercios afectados por las inundaciones en Veracruz, Querétaro, Puebla, San Luis Potosí e Hidalgo.
Es una condonación total o parcial de pagos de servicios públicos, por lo menos por un periodo, sobre todo en el periodo de desastre, porque la cuenta sigue generándose, o sea, se sigue generando, la cuenta sigue creciendo y no hay actividad económica. Por supuesto, la suspensión temporal de pagos de impuestos estatales, federales, municipales, una prórroga y facilidades de pago a mediano y largo plazo para obligaciones tributarias y créditos vigentes. Esto tiene que ver también con la banca. Programas de apoyo extraordinario en subsidios, créditos blandos, sobre todo porque ellos requieren recuperar sus inventarios. O sea, se perdieron todo.
El líder del comercio establecido a nivel nacional manifestó que hay comercios que lo perdieron todo, por lo que se necesitan créditos accesibles. Indicó que hasta ahora no existe un censo de los giros afectados, ya que continúan las labores de limpia, evaluación de las pérdidas y recuento de daños.
No van rápido los censos, ¿por qué creen? O sea, porque la central de abastos en Poza Rica quedó totalmente inundada hasta arriba. No hay un censo al día de hoy. Hay alrededor de 250 negocios en Poza Rica que ya están censados, que son negocios familiares, que tienen pérdida total, porque el problema es que el agua se llevó todo. Entonces, por eso las peticiones que se hacen, si tú las ves, están también en crédito para que puedan recuperar inventarios.
Octavio de la Torre reconoció que no se había dimensionado los daños a la población y comercios. Para Grupo Fórmula, Jenny Valencia.
Gracias, Jenny. ¿Y qué se espera para el clima para este jueves? Bueno, pues hay que estar alertas porque el Servicio Meteorológico Nacional está informando que en los próximos días se podría formar un ciclón tropical de nombre Sonia. Enrique Hernández con los detalles.
El Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigilancia en la zona de baja presión sobre el Pacífico Sur y que tiene el 40% de probabilidad para desarrollar un ciclón tropical en 48 horas. Este factor, entre otros, mantiene el pronóstico de lluvias intensas en Chiapas y Oaxaca, muy fuertes para Jalisco, Michoacán, Guerrero, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo. Lluvia fuerte para Chihuahua, Durango, Tamaulipas, Nayarit, Colima, Puebla, Veracruz y Campeche. Chubascos en Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Estado de México, Querétaro, Hidalgo, Morelos y lluvias aisladas para Zacatecas, Guanajuato y la Ciudad de México, así como Tlaxcala. Asimismo, se prevén vientos de 30 a que superan los 45 kilómetros por hora, con rachas que van de 60 a 75 kilómetros en la costa de Oaxaca y el oeste de Chiapas. También importante racha de viento para Baja California Sur, Sonora, Golfo de California, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas y San Luis Potosí. Estos vientos generan riesgo debido a que podrían derribar árboles y anuncios publicitarios. Se mantiene el pronóstico de inestabilidad en territorio nacional en gran parte generado por el frente frío número 7, una vaguada en altura, canales de baja presión, un efecto de circulación ciclónica en altura que se desplazará gradualmente al oriente, centro y noreste mexicano. Inestabilidad atmosférica y la zona de baja presión con probabilidad para el desarrollo ciclónico en el Pacífico del Sur mexicano. Para el Grupo Fórmula, Enrique Hernández Montes de Oca.
Gracias, Enrique. Y bueno, si usted está por salir de casa, pues le recomiendo que se abrigue. ¿Por qué? Porque el gobierno de la Ciudad de México activó la alerta por frío para la mañana de este jueves. Se pronostican temperaturas de 4 a 6 grados centígrados entre las 3 y las 8, las 8 de la mañana. Esto en las zonas altas de las alcaldías Milpa Alta y también en Tlalpan. Hace unos momentos, bueno, pues le comentaba que en la zona donde nos encontramos aquí en Grupo Fórmula, en la zona de Polanco, teníamos una temperatura de 11 grados. Bueno, pues ya bajó. Estamos ya a 10 grados centígrados y todo parece indicar que va a continuar a la baja el termómetro. Así que extreme sus precauciones, tome sus previsiones y abríguese bien. Vámonos con Sara Pablo, reportera de Grupo Fórmula, y estuvo muy atenta ayer allá en el Senado de la República, en donde, bueno, pues los senadores de Morena y aliados dan el visto bueno y aprueban la reforma a la ley del amparo con modificación al artículo tercero transitorio para que la norma, fíjese, sí se aplique a los juicios que ya están en curso, pero solo a las etapas que están pendientes de resolverse. Sara Pablo, adelante con tu reporte, buen día.
Con dispensa de trámites, sin pasar por comisiones, el Pleno del Senado dio luz verde en menos de 3 horas a la minuta de la ley de amparo aprobada en la madrugada en la Cámara de Diputados. Fueron 83 votos a favor y 38 en contra, como se avaló el dictamen, con la modificación aprobada en San Lázaro para precisar que no existe aplicación retroactiva. Sin embargo, la oposición insistió en que la disposición sí mantiene estos efectos. El artículo transitorio establece que las etapas procesales concluidas o que hayan generado derechos adquiridos se regirán por las disposiciones vigentes al inicio de los procesos respectivos, mientras que por lo que hace a las actuaciones procesales posteriores a la entrada en vigor del presente decreto, se regirán por las disposiciones de este decreto, sin que implique aplicación retroactiva ni afectación a derechos adquiridos, pues se trata de actuaciones futuras. La vicecoordinadora de Movimiento Ciudadano, Alejandra Barrales, advirtió que la reforma tiene dedicatoria para empresarios que mantienen una disputa con el gobierno por el pago de impuestos.
Un nuevo artículo tercero transitorio que insiste en la aplicación retroactiva de la ley de desamparo. Y lo que están proponiendo con este nuevo texto es que las disposiciones de las presentes reformas sean aplicadas a los asuntos que actualmente están en trámite. Hicieron ahí algunas redacciones donde quieren aparentar que no va a afectar, pero por más redacción que quieran encubrir, van a afectar a los artículos que actualmente están en trámite.
El decreto fue turnado al Poder Ejecutivo para su promulgación.
Want to make a difference in your community, but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously, your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
El reporte que tengo.
Gracias, Sara. Ayer en su espacio aquí en Grupo Fórmula, por la mañana, Ciro Gómez Leyva platicó con Arturo Saldívar, coordinador general de Política y Gobierno de la Presidencia, justamente sobre este tema de la reforma de la Ley de Amparo. Y Arturo Saldívar asegura que esta reforma a la Ley de Amparo no vulnera los derechos adquiridos y tampoco aplica de manera retroactiva.
Vamos a suponer el caso concreto. Entra en vigor la ley de amparo al día siguiente de su publicación. Y a partir de ahí, todas las etapas previas a que entró la ley, las suspensiones que se otorgaron, las resoluciones en los recursos, la admisión de la demanda, etcétera, todo eso queda firme. Pero a partir de que entra en vigor, los plazos para el juicio de amparo, la manera de interponer los recursos a partir de que entra en vigor la reforma, se aplica la nueva ley. Es decir, hacia futuro.
La parte procesal
nada más. Todo lo previo ya son derechos adquiridos, como lo dice el transitorio que aprobó ayer la Cámara de Diputados, son derechos adquiridos que ya son inalterables. Entonces no hay ninguna retroactividad.
Y bueno, a través de un comunicado, la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios señala que aunque la norma sobre esta ley de amparo incorporó avances relevantes, aún subsisten disposiciones que podrían comprometer la certeza jurídica y limitar la protección efectiva de los derechos fundamentales. Y bueno, allí en la Cámara de Diputados inició la discusión de la miscelánea fiscal 2026, en la que se incluyen reformas a la Ley Federal de Derechos, a la Ley de Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, la Ley del Impuesto Especial, la Ley de Ingresos y el Código Fiscal de la Federación, entre otras cosas. Bueno, pues los diputados aprobaron aumentar el costo de entrada a museos y zonas arqueológicas, también a documentos migratorios, a servicios financieros, a servicios sanitarios y también a viajes en cruceros, entre otros rubros. Así las cosas allá en la Cámara de Diputados. Y vámonos hasta los Estados Unidos con Francisco Villalobos, corresponsal de Grupo Fórmula. porque ayer el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, asegura, bueno, pues sí, que está considerando ejecutar ataques terrestres en Venezuela y adelanta, también ya lo había dicho o dado a conocer el periódico The New York Times, que ya pues el gobierno de los Estados Unidos autorizó a la CIA llevar a cabo operaciones encubiertas contra el cártel del narcotráfico que lidera el régimen de Nicolás Maduro. Francisco, te saludo, adelante con tu reporte, buen día.
¿Qué tal, querido Juan Manuel? ¿Cómo estás? Muy buenos días. El día de ayer, Donald Trump en la Casa Blanca afirmó y confirmó que le ha dado órdenes a la CIA de operar físicamente en territorio venezolano para impedir el tráfico de drogas, impedir el tráfico de migrantes. No dijo para hacerle la vida imposible a Nicolás Maduro ni para tumbarlo del poder, compañero. Pero, o sea, así que ya estando ahí y aparte teniendo una flota naval en las costas de este país sudamericano y aparte también estos constantes ataques en aguas internacionales de estas narcolanchas, que hasta la fecha el gobierno norteamericano no ha presentado ninguna evidencia que dentro de estas narcolanchas en efecto hubiera narcotraficantes y drogas. Simplemente hemos visto explosiones con cámaras infrarrojas de drones atacando estas presuntas narcolanchas y volándolas en añicos en video y en infrarrojo. Por supuesto, por su parte, el gobierno venezolano se declaró al respecto la tarde-noche de ayer, diciendo, básicamente repitiendo lo mismo que acabo de decir, que es cero con el tema de que venga la CIA a involucrarse con los gobiernos. Mencionó el tema de Salvador Allende y Pinochet, mencionó el tema también de Paraguay, mencionó también el tema de Argentina. O sea, básicamente todos estas épocas obscuras políticas que sufrió Sudamérica, especialmente durante las partes más calientes de la Guerra Fría, que se pelearon a lo ancho y largo del continente sudamericano, desde Panamá hasta la Patagonia, y que con el regreso ahorita de la CIA, con el tema de estar físicamente en el territorio venezolano, obviamente sí pone bastante nervioso al este presunto gobierno de Nicolás Maduro. Digo presunto porque se robó las elecciones, o sea, y se ha mantenido el poder de manera ilícita este hombre que le ha costado tanto, tanto a ese pueblo venezolano que añora que regrese una vez más la libertad, la democracia, como el gran país que fue en la década de los 70s, 80s y que era, no tenía un crecimiento económico bárbaro, eso también me acuerdo, y que tristemente se fue al declive, se fue a la ruina prácticamente desde la llegada del chavismo hace poquito más de 20 años. Así las cosas, que ojo, Juan Manuel, vamos a ver qué pasa. Te mando un fuerte abrazo, hermano.
Muchísimas gracias, Francisco. Francisco Villalobos, otro abrazo para ti hasta los Estados Unidos. Él es corresponsal de Grupo Fórmula ya en la Unión Americana. Hubo pues también reacciones de parte del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Él pide pues que la comunidad internacional se oponga a un posible golpe de Estado orquestado por la CIA. Y también, bueno, pues rechaza cualquier intento de intervención extranjera en la región. Escuchemos al presidente Maduro.
Decirle al pueblo de Estados Unidos, no a la guerra. No queremos una guerra en el Caribe ni en Sudamérica. No. Not war. Just peace. Not war. Se diría así. ¿Quién habla inglés aquí? Tú, Daniela. ¿Está bien así? No war, just peace on the people in the United States. Please. Please, please, please. Vamos que se dice, oigan. Listen to me. Not war, just peace, the people United States. De parte de the people Bolivarian Republic.
Bueno, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Y ayer quien estuvo allá en Washington fue el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente. Sostuvo un encuentro con el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio. Abordaron temas de seguridad y migración. Oscar Zúñiga, tú tienes más información. Buen día.
Gracias, Juan Manuel. Muy buenos días. Este miércoles, el canciller Juan Ramón de la Fuente sostuvo una reunión con el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, para hablar de la relación bilateral y seguir avanzando en temas de seguridad y migración para contar con una frontera en común segura. Este encuentro fue en seguimiento a la visita que realizó a México el mes pasado y a los mecanismos de cooperación establecidos entre ambos países en fortalecer la seguridad, evitar la migración irregular y no permitir el tráfico de armas. Durante la reunión, se revisaron además de los avances del programa de cooperación sobre seguridad fronteriza y aplicación de la ley entre México y Estados Unidos, establecido en el mes pasado por ambos gobiernos a partir de los principios fundamentales de respeto a la soberanía e integridad territorial, responsabilidad compartida, confianza mutua y colaboración coordinada sin subordinación. El canciller de la Fuente ha señalado que México y Estados Unidos tienen una relación estrecha y estratégica, además de mantener programas exitosos en común que permitan frenar el avance del crimen transnacional. En tanto, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, destacó que su país considera su asociación con México como esencial para enfrentar desafíos clave. Juan Manuel, el reporte que te tengo.
Muchísimas gracias, Oscar, y vámonos rápidamente con David Galván, porque el Gabinete de Seguridad asestó un fuerte golpe al crimen organizado. Detienen allá en Guadalajara a tres presuntos integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación. David, adelante con tu información. Buen día.
Juan Manuel, excelente mañana, y te comento que elementos de la Agencia de Investigación Criminal y del Ejército Mexicano, al intervenir en un domicilio en Guadalajara, pudieron detener a tres integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación, entre ellos Nazario N., quien es identificado como responsable de las operaciones de extorsión y venta de drogas en zonas de Tlajomulco, Jalisco y Oriental, esto en el estado de Puebla. El arresto de Nazario Ramírez Ramírez, presunto operador de este grupo delictivo en la región, fue anunciado por el secretario Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, quien también refirió que la acción del Gabinete de Seguridad permitió además detener a otros dos criminales de este grupo en el inmueble de la colonia Jardines del Bosque. Estas personas fueron identificadas como Juan Martín Espinosa Cervantes y Jorge Octavio Quesada Reynoso. La SSPC detalló que se trató de una operación coordinada con las Secretarías de la Defensa, la Marina, la Fiscalía General de la República y la Guardia Nacional, con apoyo del Gobierno de Jalisco y en cumplimiento de órdenes de cateo en distintos inmuebles de la ciudad de Guadalajara que las autoridades habían determinado eran utilizados como parte de la célula criminal para la comisión de diversos delitos. Es la información, Juan Manuel. Muy buen día.
Muchísimas gracias, David, por tu reporte. Y repito, bueno, pues el periódico Reforma dice que Nazario Ramírez, este sujeto detenido ayer allá en Guadalajara, es líder de la CTM en la rama del autotransporte, justamente allá en Jalisco, en Puebla y también en Michoacán. Mi querido Beto Campos, vamos contigo porque, bueno, pues todo está listo para el encuentro del próximo sábado. Cruz Azul y América se enfrentan en la jornada 13 del torneo Apertura 2025. Buen día.
Juan, muy buenos días. Así es, en la Liga MX, Cruz Azul y América se preparan para lo que será una edición más del Clásico Joven en Ciudad Universitaria, siendo el primero para Nicolás Larcamón, técnico de la máquina. En el Mundial Sub-20 ya está definida la gran final. Argentina enfrentará a Marruecos en un partido inédito el próximo domingo. En el ciclismo, Isaac del Toro consiguió su victoria número 16, confirmando la gran temporada que está teniendo en este 2025 al llevarse el Giro de Veneto. En las series de campeonato de la MLB, los Azulejos de Toronto siguen en la pelea después de vencer 14-3 a los Marineros de Seattle, mientras que en la Fórmula 1 Mercedes confirmó a Russell y Antonelli como sus pilotos para la próxima campaña, pero los detalles los tendremos más adelante.
Así es, mi querido Beto, regresamos contigo un poco más tarde. Rápidamente, antes de la pausa, le comento que La Oreja de Van Gogh anuncia su regreso de anuncia el regreso de Amaya Montero, su cantante original, y esto pues ocurre 18 años después de haber dejado la banda. También se anuncia la salida temporal del guitarrista Pablo Venegas, debido a que decidió alejarse de los escenarios, ya que desea pasar más tiempo con sus seres queridos. Nos vamos a la pausa, 5 de la mañana, 56 minutos, volvemos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de Anda. Volvemos.
Se aplicará una nueva multa de $5,000 a toda persona que cruce ilegalmente a Estados Unidos. Respeta la ley. Si cruzas ilegalmente a Estados Unidos, enfrentarás graves consecuencias.
Bueno, pues es la voz de David Arismendi, vocero de la Embajada de los Estados Unidos. Lanza esta advertencia que, bueno, pues quienes crucen sin documentos hacia territorio estadounidense serán acreedores a una multa de $5,000, lo que significa pues un poco más de $92,000, aunque bueno, pues la embajada no precisa el mecanismo que se va a utilizar para cobrar esta multa.
Cada titular, cada columna, cada crónica. Las columnas con Juan Manuel de Anda.
6:01 a.m, tiempo del centro de México. Vámonos a lo que escriben analistas y columnistas este jueves 16 de octubre de 2025.
Templo Mayor, en Reforma.
El golpe asestado por Omar García Harfuch contra Nazario Ramírez, líder de la CTM en la rama del autotransporte en Jalisco, Puebla, Michoacán y otras entidades del país, ha levantado olas, no solo delincuenciales, sino políticas. No es cosa menor que el gobierno federal se lance contra uno de los dirigentes con mayor poder al interior de lo que fue la central obrera del priismo. Si, como dicen, el setemista Ramírez trabajaba para el cártel Jalisco Nueva Generación y estaba metido en el tráfico de drogas, uff, resulta más que preocupante hasta dónde llegaba el alcance de este sujeto en cuestiones de trasiego de drogas, armas y vaya usted a saber qué otras mercancías ilícitas como el huachicol. El ahora preso tenía por costumbre andar presumiendo sus selfies con políticos de todos los colores, desde morenistas, priistas y emesistas. Presumía su cercanía con gobernadores y alcaldes, aunque con varios de ellos sí logró convenios y contratos oficiales, y es lo que rastrean los investigadores. Así que...
Want to make a difference in your community but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously, your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
En su colección fotográfica, lo que anda viendo la autoridad federal es cuáles eran simples fotos de paso y cuáles eran las reales evidencias de sus nexos y cómplices entre funcionarios estatales y municipales. Dudas que quieren responder a toda velocidad.
Serpientes y escaleras, de Salvador García Soto, en El Universal.
Desbocados y sin freno, andan en Guerrero varios de los suspirantes a la gubernatura que se renueva en 2027. En un estado que se caracteriza por la temeridad de su gente y de sus políticos, lo que se ve venir son problemas serios para Morena, cuyos dirigentes brillan por su ausencia para poner orden y evitar las campañas anticipadas. La senadora Beatriz Mojica estuvo en Acapulco para encabezar un evento político junto al diputado Alfonso Ramírez Cuellar, cercano a la presidenta Sheinbaum. Promueve su imagen haciendo turismo político Estela Damián, subsecretaria de Seguridad con Omar García Harfuch y quien toda su carrera la ha realizado en la Ciudad de México. Para colmo, el que debería poner orden en las campañas anticipadas, el dirigente estatal de Morena, Jacinto González Varona, anda promoviéndose abiertamente para ser candidato a la gubernatura, con la complacencia de Luisa María Alcalde, quien con su silencio parece que avala la campaña ilegal de promoción que están realizando sus militantes guerrerenses. El desconocimiento de un estado tan complicado como Guerrero por parte de la dirigencia nacional de Morena está haciendo que suelten a sus aspirantes con la idea de preparar un dedazo desde el centro que podría provocar una fractura grave en ese estado, ante disposiciones que pretenden evitar la participación de otros aspirantes, como el senador Félix Salgado, por las disposiciones antinepotistas. ¿Será que Alcalde tiene idea de lo que puede pasar en Guerrero si, como dicen en su discurso, no se respeta la voluntad del pueblo para imponer la voluntad del centro?
Bajo reserva, en el Universal.
Nos hacen ver que muchas sorpresas causó la participación de la senadora priista Carla Toledo en la celebración atrasada del cumpleaños del secretario de Economía Marcelo Ebrard en su visita al Senado. La legisladora de la oposición apareció entre 15 senadores de Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo, algunos muy cercanos al ex canciller, como Emanuel Reyes, Malú Micher y Waldo Fernández. En redes sociales, algunos legisladores publicaron la foto familiar de la partida de pastel del funcionario, en la que se ve a doña Carla muy sonriente. En las filas priistas, niegan que la senadora vaya a abandonar la bancada tricolor y argumentan que la emoción del festejo cumpleañero la invadió y sin planearlo se vio en medio de puros personajes de la 4T. La que se mueve no sale en la foto, diría un extinto dinosaurio priista.
Fila cero de Azucena Uresti en el Universal.
El fin de semana se registró otra tragedia en varios estados de la República. Cayó tal cantidad de lluvia que 66 personas murieron y 75 permanecen desaparecidas. Al cierre de esta columna, el golpe más duro se lo llevó Veracruz, donde algunos de los casos en Poza Rica superan los casos por el huracán Otis, me dijo el presidente de la Cruz Roja, Carlos Frener Figueroa. En 2023, Otis arrasó en Guerrero y dos años después nuestros gobiernos no han aprendido nada. En 2025, la devastación vuelve a tocar tierra y difiero de quienes dicen que no hay que ver hacia el pasado, sino construir hacia el futuro. No concibo uno sin lo otro. Por eso creo importante resaltar que esta vez, como hace dos años, las alertas existieron, pero los gobernantes fallaron.
Trascendió en Milenio.
Que por conducto de su coordinador José Elías Lisha, fueron los diputados federales del PAN quienes solicitaron a la Junta de Coordinación Política en el Palacio de San Lázaro pausar anoche la discusión del paquete fiscal 2026 y declarar un receso hasta después del mediodía de este jueves, pues la cúpula del blanquiazul tenía previsto un convivio en la sede nacional del partido y ni siquiera la ley de ingresos fue justificación suficiente para faltar a dicho compromiso.
En privado, de Joaquín López Dóriga, en Milenio.
La presidenta Sheinbaum, como le he dicho, a diferencia de su antecesor, siguió recorriendo las zonas de desastre. Ayer estuvo en Tamazunchale, San Luis Potosí, y en El Higo, Veracruz. Van 66 muertos y 75 desaparecidos.
Los analistas comentan.
Mientras en México se mantiene congelada la reforma laboral para permitir la jornada laboral de 40 horas y la presidenta Sheinbaum anuncia que se prepara una nueva redacción de esa propuesta, en Madrid, España, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo de ese país, Yolanda Díaz, encabezó una reunión con líderes sindicales de su país y de otros países, entre los que estuvo el diputado Napoleón Gómez Urrutia, líder del sindicato minero en México, para hablar de la urgencia de reducir la jornada laboral. Un tema que se está discutiendo en varios países del mundo. Al encuentro en el que se pugnó por el esquema de las 40 horas semanales, estuvieron también el secretario de Estado de Trabajo español, Joaquín Pérez Rey, y el vicesecretario de la Unión General de Trabajadores de España, Fernando Luján, representando a uno de los dos sindicatos mayoritarios del país ibérico.
Razones de Jorge Fernández Menéndez, en Excelsior.
30 mil pesos por matar a un reconocido abogado en uno de los lugares más concurridos y supuestamente vigilados de la Ciudad de México, en las escaleras de entrada del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. El asesinato de David Cohen se debe inscribir en la serie de muertes, de ejecuciones que han sucedido en todo el país, pero ahora particularmente en la Ciudad de México. crímenes cometidos por sicarios a los que les pagan una miseria por matar a alguien. Un objetivo que ni siquiera conocen.
Estrictamente personal, de Raimundo Riva Palacio, en El Financiero.
La fiscal de la Ciudad de México, Berta Alcalde, dijo que había una investigación muy a fondo para determinar a los asesinos intelectuales del abogado David Cohen, ejecutado el lunes a la salida del Tribunal Superior de Justicia, cuyo responsable material fue detenido inmediatamente después del ataque. La fiscal alcalde mintió en lo que parece un audaz encubrimiento del crimen. Es falso que hayan capturado al asesino material. Héctor Hernández Escartín, el joven de 18 años a quien detuvieron como asesino material, no lo es. Lo que sí, es cómplice del sicario que ejecutó a Cohen. Es mentira que los asesinos se hayan aproximado en una motocicleta, como también es un engaño, que al igual se hizo trascender a la prensa que uno de los escoltas del abogado, identificado como Enrique Díaz, que trabajaba para la empresa Quali Group, no lo defendió, porque se había adelantado a abrirle la puerta de su camioneta. El asesino material y Hernández Escartín no llegaron en una motocicleta. La única motocicleta que aparece en el video cuando lo ejecutan está estacionada sin tripulante alguno, frente a las escalinatas del tribunal, por donde se ve a Cohen que va bajando, aparentemente leyendo su celular o texteando. Los asesinos estaban esperando al abogado sentados en una de las dos enormes jardineras frente a la puerta principal del tribunal, frente a la estatua de José María Morelos, como se llama el edificio.
Confidencial, en El Financiero.
Así como Adán Augusto López dice que nunca fue notificado de las pillerías de su secretario de Seguridad, Hernán Bermúdez, ahora dice que nadie le ha avisado si Estados Unidos le canceló la visa. Lo de una supuesta lista, yo diría que al menos yo no he sido notificado por ningún gobierno de los que yo mantengo visas de la cancelación. Ah, pero eso sí, como para curarse en salud atinó a precisar que soy consciente de que cada gobierno que emite una visa a favor de un ciudadano de un país extranjero puede revocarla, ampliarle el plazo o puede cancelarla.
Sacapuntas en el Heraldo de México.
Supervisó la secretaria de Gobernación Rosa Isela Rodríguez los apoyos a la población damnificada por las lluvias de la semana pasada en Hidalgo. Junto con el gobernador Julio Menchaca, la funcionaria sobrevoló los municipios de Tianguistengo, Tenango de Doria, Huahuatetla y San Bartolo Tutototepec. Además, verificó la logística para llevar la ayuda. La acompañaron los subsecretarios de Gobierno César Yáñez y de Derechos Humanos, Población y Migración, Arturo Medina. Y hasta aquí lo que escriben analistas y columnistas este jueves 16 de octubre de 2025. Nos vamos a la pausa. Volvemos.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de ANDA. Volvemos.
6 de la mañana con 15 minutos tiempo del centro de México. Bueno, pues ya está aquí en el estudio Adriana Romero con la información que destaca la prensa nacional, internacional y de los estados en sus primeras planas. Adriana, adelante. Buenos días.
Gracias, Juan Manuel. Buenos días. Buenos días a usted que nos acompaña este jueves. Vámonos con este resumen.
El Financiero.
Apuesta a México a que el T-MEC sobreviva sin ruptura. Pese a las tensiones y declaraciones en torno al tratado, el gobierno mexicano no advierte riesgo real de cancelación. Marcelo Ebrard, secretario de Economía, ve difícil suspender la integración económica. Sería muy costoso. En el Senado dijo que el diálogo con la USTR avanza. También encontramos, confía en mantener trato preferencial. La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que tiene confianza en que en México mantendrá un trato preferencial con Estados Unidos de cara al fin de la prórroga arancelaria otorgada por Donald Trump y en el marco de la revisión del T-MEC. Aseguró que su gobierno está cerca de un acuerdo con Washington, pues de las 50 inconformidades sobre barreras no arancelarias presentadas por Trump, solo quedan 7 por resolver. Además, seguridad fronteriza, tema central. Juan Ramón de la Fuente, canciller de México, y Marco Rubio, secretario de Estado estadounidense, acordaron avanzar en objetivos de seguridad compartidos.
Reforma.
Avalan diputados ola de impuestos y imponen aumentos a refrescos, cigarros, viajes de niños, artículos transitorios de la ley de amparo, perdón, ponen gravámenes a consumo de sueros y visitas de turistas, sube cuota en museos. Además, arman trampa con retroactividad. Ex magistrados acusaron que existe una trampa en el artículo transitorio de la ley de amparo aprobada la madrugada de ayer en San Lázaro, el cual permitirá aplicar la nueva legislación en juicios vigentes y en proceso. En otra nota, cae líder transportista vinculado al cártel Jalisco Nueva Generación. Nazario Ramírez, líder del Frente Transportista de la CTM en Jalisco, fue detenido junto con otras dos personas en un operativo del Ejército. El secretario de Seguridad Federal, Omar García Harfuch, dijo que Ramírez es un operador responsable de extorsiones y narcotráfico. En otra nota, crecen con brugada las desapariciones. Las desapariciones en la capital registran un incremento de 44.8% respecto al año pasado.
El Universal.
Buya otorgó contrato a firma que le construyó un estudio. La exdirectora del CONACYT asignó a MMX por más de 4 millones de pesos el diseño de la museografía del Centro Calan. La empresa de arquitectos ya había trabajado con su hija. También destaca, gobierno de Durazo dio permiso a empresa señalada por Estados Unidos. Su exsecretario particular y extitular de Protección Civil emitió un dictamen a favor de Quilaf, la compañía señalada por Estados Unidos por sus nexos con los chapitos. En encuesta, 62% avala gestión de Ramírez Bedoya como gobernador de Michoacán.
La jornada.
Estragos por lluvias, drama que no cesa en 5 estados, aún incomunicadas 191 localidades, suman apenas 13.377 viviendas censadas de las 100.000 dañadas. Hasta el lunes, el panorama general de la devastación prevé la mandataria. También destaca, supervisa Sheinbaum apoyos. La jefa del Ejecutivo llevó a cabo ayer una gira por los municipios de Tamazunchales, San Luis Potosí y El Higo, Veracruz, donde agradeció la entrega incansable de los elementos de la defensa y la marina para ayudar a los afectados por las precipitaciones recientes. En otra nota, Estados Unidos está en guerra comercial con China, declara Trump, pide Washington a Pekín viraje en tierras raras.
Milenio.
Trump confirma operación de la CIA en territorio venezolano. Rehúsa precisar si va por Nicolás Maduro, pero argumenta que las acciones se basan en la invasión de migrantes y drogas que provienen de ese país sobre el que se ufana ya controla su mar. En otra nota, campaña de la embajada. Estados Unidos impone multa de unos 100.000 pesos a quien cruce ilegalmente.
Excelsior.
México y Estados Unidos avanzan en seguridad. De la Fuente se reunió con Marco Rubio. Los gobiernos de ambos países dieron seguimiento a las acciones conjuntas contra los cárteles y el tráfico de armas. Abordaron la seguridad fronteriza y la prosperidad compartida.
El Economista.
El Fondo Monetario Internacional advierte sobre el déficit fiscal de México. Necesario definir cumplimiento de metas fiscales, señala el Instituto de Finanzas Internacionales. También encontramos requerimientos financieros al alza. El saldo de los requerimientos financieros del sector público alcanzó un 52.3% del PIB en agosto de este año, según la Secretaría de Hacienda.
La Razón.
6 días contra lodo y adversidad en Poza Rica. Hay ayuda, pero faltan manos. Víctimas batallan para superar la tragedia. En otra información, crimen en Colima. Al alza, 3 tipos de robo y narcomenudeo.
24 horas.
Contralor del INE.
Lowe's knows that saving is always top of mind, especially this season. That's why we've picked some great deals for early Black Friday. Get free select DeWalt, Kobalt, or Craftsman tools when you buy a select battery or combo kit. More tools? Why not? Plus, we've got select pre-lit artificial Christmas trees starting at $59.98 because it's never too early to think Christmas. Get Black Friday prices without the crowds. Lowe's, we help. You save. While supplies last, selection varies by location.
un policía político, la reactivación de una denuncia administrativa contra 3 consejeros en funciones y 3 exconsejeros del INE por votar en contra de la realización de la consulta de revocación de mandato de López Obrador por falta de presupuesto, sienta un mal precedente y hace que la figura del fiscalizador se convierta en la de un vigilante de las votaciones que, además, abre indagatorias en contra de los miembros del Consejo General, señalaron sus integrantes.
El Sol de México.
El T-MEC permanecerá, asegura Marcelo Ebrard. México está mejor posicionado en cuanto a aranceles que la Unión Europea o Japón, dice el secretario de Economía. Hoy viaja a Washington.
La prensa.
Detienen a Donovan N., segundo implicado en el asesinato del abogado Cohen en Ciudad Judicial.
La crónica de hoy.
Más de 270 mil menores en la mira reclutante del narco. Un reporte de la Red por los Derechos de la Infancia en México revela que en la última década más de 460 mil niños ingresaron a las filas del crimen organizado y fueron obligados a participar en actividades fuera de la ley.
El Heraldo de México.
Apoyos llegarán hasta el último rincón. La secretaria de Bienestar dijo que por instrucción de la presidenta se puso en marcha el censo en Hidalgo, Veracruz, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí.
Esto.
Clásico de pasión. Luis Roberto Sague, máximo goleador histórico de las Águilas, considera el duelo contra Cruz Azul por encima de la rivalidad con Pumas debido al músculo mostrado por la máquina en el pasado reciente.
Radioformula.com.mx.
El SAT le caerá a tu Netflix. Avalan reforma que permite acceso en tiempo real a plataformas. La Cámara de Diputados aprobó una serie de reformas al Código Fiscal de la Federación. También van contra las llamadas factureras.
Expansión.mx.
México prepara la ruta hacia la jornada laboral de 40 horas. El gobierno presentará en noviembre la propuesta para reducir la jornada laboral, mientras empresarios piden una transición gradual y advierten que los costos podrían aumentar hasta 25%.
Infobae.com.
Ataque con explosivos contra Fiscalía del Estado en playas de Tijuana. Abren investigación por delito de terrorismo. Consulado de Estados Unidos emite alerta.
Reporteíndigo.com.
Entre recortes de plazas y la necesidad de una mejora salarial, lo que motiva al paro de trabajadores del SAT.
Político.mx.
La Unidad de Inteligencia Financiera tuvo 10 denuncias contra funcionarios aduanales en el gobierno de López Obrador.
AgenciaEFE.com.
El Papa León XIV denuncia ante la FAO el uso cruel del hambre como arma de guerra y la situación en Gaza. Golpe de Estado en Madagascar. El líder golpista jurará este viernes como presidente y muere un manifestante en una multitudinaria protesta en Perú contra el gobierno y el Congreso.
Forbes.com.mx.
Reforma a la ley de amparo retrasará la inversión. Advierte la Coparmex que un contexto donde México compite por aprovechar el potencial del T-MEC y del nearshoring, la reforma debilita la certeza jurídica y la legalidad.
El País.
Bruselas sale en defensa de España tras la amenaza de Trump. El PP y Vox evitan apoyar al Ejecutivo tras el aviso del republicano.
The Washington Post.
Venezuela denuncia anuncio de Trump que autorizó acción encubierta de la CIA. El presidente de Estados Unidos se negó a decir si había espionaje para derrocar a Maduro.
The New York Times.
Las restricciones de tierras raras de China buscan vencer a Estados Unidos en su propio juego.
Financial Times.
Los grandes inversores reducen su exposición a bonos de riesgo tras un repunte espectacular. En la prensa de los estados, ABC de Monterrey, acaparan 5 aseguradoras, quejas en México. Y en Vanguardia de Saltillo, Coahuila, muta COVID-19, aplicarán vacunas Pfizer y Moderna. Auditorio Juan Manuel, hasta aquí este resumen.
Muchísimas gracias, Adriana. Bueno, pues déjeme comentarle también rápido antes de ir a la pausa que la Fiscalía de Baja California informa que fueron atacadas con explosivos las instalaciones de la unidad antisecuestros de la dependencia ubicadas en playas de Tijuana. No hay lesionados. Según los primeros reportes, se habrán utilizado drones para lanzar estos explosivos. El gobernador de Tabasco, Javier May, defendió a su secretario de gobierno, José Ramiro López Obrador, luego de que se diera a conocer que posee 13 ranchos y 694 cabezas de ganado. El gobernador tabasqueño afirma que el hermano del expresidente López Obrador es objeto de una campaña mediática por parte de la derecha. Nos vamos a la pausa cuando son las 6 de la mañana con 26 minutos. Regresamos.
Soy Leonardo Curcio y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de Ana. Volvemos.
6 de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Es hora de ir hasta el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con Ricardo Ramírez, quien tiene un reporte de cómo se encuentra la vialidad en las calles y avenidas aquí en la capital de la República Mexicana. Ricardo, te saludo. Adelante con tu reporte. Buen día.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Juan Manuel. Te saludo con mucho gusto a ti y a tu apreciable auditorio. Bien, ya para esta mañana hay que tomar precauciones y anticipar su salida, ya que tenemos un tráiler averiado. Esto sobre la Avenida de los Insurgentes, la circulación del Estado de México que se dirige hacia la Ciudad de México, justamente antes de Acueducto de Guadalupe, por lo cual hay que tener paciencia. Asimismo, en la zona centro se restablece la circulación después de haber permanecido bloqueado sobre el Doctor Río de la Loza, esto en ambos cuerpos a la altura de la calle de Degna, Ochoa y Plácido. En la zona oriente encontraremos buen avance a través de la calzada Ignacio Zaragoza, pero esto para nuestros amigos automovilistas que circulan del circuito interior y con dirección hacia la zona oriente de la capital. Por otra parte, el viaducto Miguel Alemán presenta carga que no deja de avanzar, esto entre el eje central Lázaro Cárdenas y la avenida Revolución. Asimismo, el circuito interior presenta circulación constante, esto en ambos sentidos, entre la avenida Río Mixcoac y la avenida Viaducto Miguel Alemán. En cuanto a previsiones y movilizaciones, hay que tomar en cuenta ya que alrededor de las 10 de la mañana se prevé una concentración de marcha, esto en la zona centro de la ciudad, de las inmediaciones del Congreso de la Ciudad de México, rumbo hacia el primer cuadro de la ciudad, el Zócalo Capitalino. Asimismo, recuerda que el programa Ambiental Hoy No Circula aplica para vehículos con engomado verde, terminación de placas 1 y 2, holograma 1 y 2, quedando exentos vehículos con holograma 0 y doble 0, así como eléctricos e híbridos. Recuerda manejar con precaución en todo momento. Hasta aquí el reporte por parte del Centro de Orientación Vial, Secretaría de Seguridad Ciudadana. Muy buenos días.
Gracias, Ricardo. Ricardo Ramírez con este reporte de cómo se encuentra la vialidad en las calles y avenidas aquí en la capital de la República Mexicana. Bueno, pues le comentaba un poco más temprano que se cumplen ya 6 días de esta tragedia, de estas torrenciales lluvias que azotaron pues 5 estados de la República. Concretamente me refiero a Veracruz, Puebla, Hidalgo, San Luis Potosí y Querétaro, siendo justamente Veracruz la entidad más afectada. Aquí, bueno, pues se reportan, en general, en total, se reportan hasta el día de ayer 66 personas que han perdido la vida, pero también hay 75 más que se encuentran desaparecidas. Estas lluvias han provocado también daños severos en caminos, en puentes y en viviendas, lo que ha provocado que, bueno, pues prácticamente 200 comunidades, 191 comunidades, se encuentren incomunicadas. Y a raíz de esto, de toda esta situación, bueno, pues ha resurgido pues este debate, ¿no?, sobre los mecanismos para hacer frente a este tipo de tragedias. Siguen reprochando la desaparición del tan famoso Fonden, de este Fondo de Desastres Naturales. Decían, bueno, pues con eso se tenía una bolsa para hacer frente justo a estas desgracias. La presidenta Claudia Sheinbaum anunció hace un par de días que el gobierno federal cuenta con un fondo de 19 mil millones de pesos pues para ayudar y para hacer frente a esta situación tan compleja que viven en 5 estados de la República. Y de ahí, bueno, pues hay una propuesta interesante del senador del Partido Acción Nacional, Mario Vázquez, a quien saludo en la línea telefónica y le agradezco que nos tome la comunicación esta mañana. Senador, gracias por estar con nosotros. Buen día.
Al contrario, Juan Manuel, gracias por la oportunidad de plantear este esquema. Primero, le hemos denominado FONBIEN,
FONBIEN.
Es el Fondo del Bienestar para atender los desastres naturales en el país. Porque es obvio, Juan Manuel, lo vimos en las expresiones de la presidenta, en la cara de angustia, en el enojo que tenía, que sabía perfectamente que la reacción no había sido oportuna, que la gente estaba reclamando la atención inmediata, que había angustia en ciudadanos que buscaban y pedían que aparezcan la gente que perdieron o que están desaparecidos, que atendieran el desastre. Y bueno, pues la presidenta no pudo responder porque no tiene una herramienta, algo fuerte que le permita responder con eficacia ante la situación y no depender de trámites en las dependencias entre seguridad civil y Hacienda, todos estos mecanismos que sabemos que son tortuosos y que no permiten reaccionar frente a una situación de esa naturaleza. Y uno que le ha tocado estar en el servicio público entiende que las herramientas, los instrumentos son necesarios. Y habiendo en el mundo, y en México por supuesto, la posibilidad de una herramienta, bueno, ¿qué significaría una herramienta de este tipo?
Sí.
Pues un fideicomiso, pero un fideicomiso en donde haya participación de organizaciones civiles para que verifiquen la aplicación de los fondos, un fideicomiso donde haya participación social, que un fideicomiso que se vaya constituyendo con un porcentaje del presupuesto nacional del país y se vaya integrando en un gran fondo. Me parece que fue en 2007, en alguno de estos años, el monto que destinó el FONDEN, en su momento el FONDEN, eran de 29 mil millones de pesos.
Sí.
Estoy hablando hace 10, 15 años. Hay 19 mil millones de pesos en el presupuesto de egresos de la federación. Es un rubro que requiere trámites, que se va a llevar tiempo y eso no permite. Si el fondo, el FONBIEN, implica precisamente ese mecanismo prácticamente automático para disponer de los fondos. Además, este mecanismo incorpora algunos instrumentos financieros para derivar el riesgo, para compartir el riesgo, seguros, bonos catastróficos, seguros catastróficos también, los seguros paramétricos, pues son mecanismos que servirían también para ello, haciendo, insisto, uso de mecanismos modernos para poder atender los desastres. Es importante que el país tenga ese instrumento y por eso lo estamos proponiendo. Y el nombre es por eso, Juan Manuel, porque no importa quién se cuelgue la medalla, no podemos seguir estando en la camisa de fuerza con los criterios del gobierno pasado, sino en todo caso, ver hacia el futuro, quiten el FONDEN, olvídense de él, pero creemos que hay que crear un mecanismo eficaz para atender las emergencias.
Un mecanismo, senador, que también, pues de donde queden fuera las corruptelas, ¿no?, que pues se dieron justamente en este fondo de desastres naturales. Era pues la caja chica de muchos gobiernos y de muchos políticos que se aprovechaban de los desastres naturales para hacer negocio, ¿no? También hay que dejar fuera pues toda esta situación. Hace un par de días se daba a conocer uno de los directivos justo de este FONDEN, decía pues vive en la opulencia, se hizo millonario, bueno, pues ahora pertenece al partido Morena.
Sí, esto es importante y por eso yo insisto en la incorporación de sociedad civil, de organizaciones civiles, de especialistas en la materia, de verificaciones. El planteamiento del FONBIEN implica revisiones cuatrimestrales,
sí,
para efectos de rendir cuentas respecto de los fondos. Pero déjame decirte algo importante, Juan Manuel. Hubo corrupción de ambos lados, por supuesto. Chema Tapia, me parece que se llama,
sí,
queretano, que fue señalado por la propia presidenta como corrupto, y sin embargo está en Morena, ya no es corrupto seguramente, ¿verdad? Entonces, bueno, evitar esto, pero también evitar la discrecionalidad del gobierno cuando atiende estas situaciones, porque al final de cuentas, López Obrador, lo que le molestó a López Obrador, obviamente, no fue que Chema Tapia estuviese involucrado en corrupción, sino fue que no tenía control completo de cómo aplicar los fondos. Y bueno, hay proveedores que son amigos, hay que ayudarlos con la proveeduría de enseres domésticos, de aparatos electromecánicos. Toda esa parte, de repente, tanto interés, ¿cómo se llama? Entramado, intereses no legítimos, y se olvidan del interés mayor, que es atender a familias que están sufriendo, sí, en un momento dado, porque desaparecieron sus amigas, sus amigos, su familia, pero también porque perdieron sus bienes, su vivienda, sus aparatos electrodomésticos, sí, toda esta parte que conlleva una tragedia de esa naturaleza, de ese tamaño.
A ver, senador, estamos platicando con el senador del Partido Acción Nacional, Mario Vázquez. ¿Qué posibilidad hay de que, pues sí, se llegue a buen puerto, que sea aprobado esta propuesta que usted está presentando de la creación del Fonbien?
Mira, el Fonbien, pues ojalá lo acojan o lo cambien y le pongan otro nombre, el nombre que ellos quieran, pero lo que yo quiero llamar la atención es que no podemos estar sujetos al paradigma del gobierno pasado, que uh-huh, tenemos y estamos obligados, y el país tiene derecho a ir evolucionando y perfeccionando las herramientas que existen para atender este tipo de situaciones y otras, ¿no? El país no puede estar anclado en formas o en dogmas también que están ocurriendo actualmente y que nos omnibulan la mente, y no podemos pensar en cosas nuevas. Vamos pensando en cosas nuevas para favorecer el desarrollo del país, y vamos pensando en un mecanismo novedoso que incorpore vigilancia estricta, que incorpore sanciones estrictas para quien se corrompe, sí, o corrompe el esquema. Esa es la manera de atenderlo. Yo no creo de ninguna manera, porque entiendo a la administración pública en sus tres ámbitos de gobierno, que un rubro en el presupuesto te dé la agilidad y la respuesta oportuna, eficaz, al tiempo que se requiere, no existe, y tenemos que crearlo. Sí. Y bueno, pues el llamado de atención es ese. Y al final de cuentas, el régimen tiene mayoría, conseguida como ya ha sido, pero tiene mayoría en las cámaras, pues tendría que buscar esa solución. Es abrir los ojos y es buscar nuevas alternativas para poder hacerlo.
Perfecto, senador. Pues le aprecio mucho que nos haya tomado la comunicación y estaremos pendientes a ver si prospera pues esta propuesta interesante. Muchas gracias por tomar la llamada.
Gracias, Manuel.
Gracias, buen día. El senador del Partido de Acción Nacional, Mario Vázquez. Nos vamos a una pausa, volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de ANDA. Volvemos.
Bueno, pues rápidamente, antes de pasar al reporte del metro, déjeme comentarle una información que se publica el día de hoy en la columna Trastienda, en Eje Central, que, bueno, pues habla sobre el freno a la partidocracia. Dice: por todos es sabido que los partidos se agandallan las candidaturas y que algunos grupos o comunidades casi no son tomados en cuenta, como los jóvenes, las personas mayores, los ciudadanos con discapacidad o de la diversidad sexual. Y bueno, pues para corregir esta situación, el Instituto Electoral de la Ciudad de México, que encabeza Patricia Avendaño Durán, está organizando una serie de foros en los que estos grupos harán propuestas de lo que se puede hacer en las próximas elecciones al momento de que los partidos definan sus candidaturas. Este fin de semana, dice la columna Trastienda en Eje Central, bueno, pues valdría la pena darse una vuelta por las instalaciones del Instituto Electoral de la Ciudad de México en Tlalpan, donde se pondrá interesante el diálogo con ciudadanos organizados y esto es de cara justo al proceso electoral de 2027. Ahí está interesante, pues, estos foros que está organizando el Instituto Electoral de la Ciudad de México, que encabeza Patricia Avendaño Durán. Y vámonos ahora sí con Mara Mendoza hasta el centro de operación del metro. Cuéntanos, Mara, cómo está funcionando esta mañana este sistema de transporte colectivo. Buen día.
Hola, Juan Manuel, muy buen día para ti, tu auditorio. Les informo que se agiliza la marcha de los trenes en la línea 3 después de realizar maniobras para retirar a una persona ajena al sistema que bajó a zona de vías, por lo que se pide respetar la línea de seguridad y no descender a vías bajo ninguna circunstancia. Al momento se opera con afluencia moderada de manera general en la red. Las líneas que hasta ahora presentan mayor intervalo entre el paso de los trenes son la línea 7 y la línea 8, con un tiempo de 6 minutos aproximadamente. Si se dirigen a la zona centro de la ciudad, la estación Zócalo Tenochtitlán se encuentra abierta y en operación, así como el resto de las estaciones de la línea 2. Para garantizar su seguridad y la de todos en el tren, recuerden sujetarse siempre del tubo pasamanos durante el viaje para evitar caídas. Eviten recargarse en los pasamanos, ya que esto puede dificultar que otros usuarios puedan sujetarse y mantener su equilibrio. Viajen con precaución. Los invitamos a mantenerse informados a través de nuestros canales oficiales @metrocdmx. Reportó Mara Mendoza para Radio Fórmula.
Muchísimas gracias, Mara. Mara Mendoza con esta información de cómo está funcionando esta mañana el sistema de transporte colectivo Metro.
De la tinta a la cancha. Titulares deportivos.
6 de la mañana con 47 minutos tiempo del centro de México. Estamos ya en la recta final de este espacio informativo y, como cada mañana a esta hora, me da muchísimo gusto saludar a mi querido Beto Campos. Mi querido Beto, bueno, pues si te parece, comenzamos con este partido interesante que tendrá verificativo el próximo sábado y que es parte de la jornada 13 del torneo Apertura 2025. Una vez más, el clásico joven. La máquina de Cruz Azul se enfrenta a las Águilas del América. Te saludo, mi querido Beto, buen día.
Juan, muy buenos días, así es. El conjunto de las Águilas del América y Cruz Azul se preparan para una edición más del clásico joven de cara a lo que será, como bien destacas, esta fecha 13 del fútbol mexicano, en la apertura 2025. Ya estamos en la recta final de lo que es la fase regular, y destacar que por el lado del conjunto americanista sigue en duda a Henry Martín y Alejandro Sendejas. Ambos futbolistas presentan molestias musculares, así es que se espera que puedan estar al menos el banca para lo que será este partido. Y destacar que Nicolás Larcamón estará dirigiendo su primer clásico joven con el conjunto de la máquina, y vamos a escuchar las palabras del mismo Larcamón.
Está claro de que son esos partidos que se marcan en el calendario al inicio del semestre, que puede ser que este clásico esté pisando cada vez más fuerte, esté logrando cada vez más movimiento a nivel mediático, a nivel popular. Entonces puede que sí, de a poco se vaya estableciendo como el clásico más importante de la liga. La motivación más grande no es el rival, la motivación más grande son nuestros colores, nuestras camisetas, nuestra gente. La ambición más grande es ganar el partido por lo que representa para nosotros.
Ahí las palabras de Nicolás Larcamón, que no podrá contar con Gonzalo Piovi, quien fue amonestado en el juego ante Tigres, que terminó 1-1. Así es que el argentino acumuló una quinta tarjeta, por ende se perderá lo que será el duelo ante las Águilas del América en Ciudad Universitaria, que por cierto ya salieron a la venta los boletos, y destacar que el más barato está en los 420 pesos y el más caro en los 1100 pesos. Así es que se disputará una edición más del clásico joven entre América y Cruz Azul. América, por supuesto, peleando los primeros puestos con 27 unidades, mientras que Cruz Azul tiene dos menos. Un partido muy interesante el que se avecina, insisto, el día sábado en Ciudad Universitaria. En el tema de la selección mexicana, los futbolistas ya rompieron concentración para reportar con sus respectivos clubes para tener actividad justamente este fin de semana, y uno de los elementos que me parece que tuvo una buena participación fue Germán Berterame, anotando en el duelo ante Ecuador, y de esto comentó el futbolista de Rayados.
La verdad que en lo personal me siento muy contento, obviamente hacer gol con esta selección la verdad que es un orgullo, y nada, esperemos que vengan más, y la verdad que me sentí muy cómodo con toda nuestra gente de local. Hacer goles no es que te suba, obviamente siempre sumo puntos, pero hacer goles no es que quiera decir que ya estoy en la, la, en la convocatoria, lo que implica es lo que vengo trabajando en el club y lo que trabajo cuando estoy ahí. Y es tema de que sí, nosotros como jugadores siempre vamos a estar apoyándolo a él a toda mano, con él y todo su trabajo. Eso después, lo que pase y lo que se diga, es allá se queda. Pero entre nosotros siempre vamos a ir para adelante.
En actividad de las semifinales del Mundial Sub-20 de Chile, destacar que Marruecos igualó 1-1 con Francia y terminaron ganando a los marroquíes dentro de la tanda de penales por 5-4, mientras que Argentina venció 1-0 a Colombia durante los 90 minutos. Matteo Silvetti anotó el único tanto del encuentro. El duelo por el tercer lugar estarán disputando franceses y colombianos el día sábado a la 1:00 p.m, mientras que la gran final será entre Marruecos y Argentina el día domingo a las 5:00 p.m, tiempo del centro de nuestro país. En el ciclismo, el mexicano Isaac del Toro llegó a 16 triunfos en la temporada después de ganar el Giro de Veneto, Italia. El número 3 del mundo se apoderó del liderato de la carrera, faltando 11 kilómetros para la meta, y terminó haciendo un tiempo de 3:24:29 después de más de 160 kilómetros. Además de que el equipo del nacido en Ensenada llegó a 95 triunfos, un número que está marcando historia dentro del ciclismo. En las series divisionales de la MLB, los Marineros de Seattle cayeron en casa 4-13 a manos de los Azulejos de Toronto. En la sexta entrada, el mexicano Alejandro Kirk batió un jonrón al jardín derecho, impulsando las carreras de Springer y Guerrero Jr. La serie se pone 2-1 a favor de los Marineros. Y por el otro lado, a las 4:00 p.m. del día de hoy, los Dodgers de Los Ángeles estarán enfrentando en casa a los Cerveceros de Milwaukee. La novena angelina tiene la ventaja de 2-0, y nuestro compañero Humberto Barrera platicó con Andy Pajés. Vamos a escuchar las palabras del cubano.
Sí, a ver, como yo hablo con las personas que me preguntan, no en este tipo de juego yo nunca he sido de coger algún tipo de presión o algo así. Siempre lo, quizás obviamente se siente un poco más de adrenalina, pero para mí es un juego más importante que hay que ganar, pero sigue siendo un juego. Sabemos, tenemos la serie 2-0 arriba, pero nosotros salimos igual, sin confiarnos, tratar de llevarnos la serie lo más rápido posible que podamos.
Solamente para terminar, Juan, destacar que en la Fórmula 1, Mercedes anunció a sus 2 pilotos para la temporada del próximo año y se mantendrán con la dupla del italiano Kimi Antonelli y el británico George Russell.
Oye, sí, Russell, pues por 5º año, ¿no?, permanecería con la escudería Mercedes. Antonelli, bueno, pues su 2º año. Estaba viendo las cifras, los datos, hay unas estadísticas justamente de George Russell. Fíjate, en las últimas 37 carreras con Mercedes ha terminado 35 en zona de puntos, 12 podios y 4 triunfos. Y tan solo en esta campaña, en este 2025, George Russell, bueno, pues está en el lugar número 4 con 194 puntos.
Y viene de ganar Singapur, así es, sí, que vamos a ver qué es lo que sucede con el británico, que sin lugar a dudas creo que es una buena mancuerna con Kimi Antonelli. Sí. Incluso el mismo Toto Wolff, quien es el director del equipo, aseguró que no fue una decisión fácil, pero está muy contento de que se hayan quedado estos 2 pilotos.
Sí, cómo no. Y ya, bueno, pues todo listo, ¿no? En una semana, la próxima semana es la carrera en el Gran Premio de la Ciudad de México, mi querido Beto.
En el Autódromo Hermano Rodríguez, y como lo hemos venido comentando, ya son 10 años de que la Fórmula 1 regresó a nuestro país.
Se va a poner bueno. Gracias, mi querido Beto.
Saludos, buen día.
Nos escuchamos mañana, Beto Campos, con la información deportiva. Vámonos con Daniel Huelvans en la información de negocios y finanzas.
El consorcio de inversión integrado por la gestora de activos BlackRock, la fabricante de chips Nvidia y Microsoft, buscará adquirir por $40 mil millones a la empresa Aligned Data Centers. El conjunto de empresas tiene como objetivo mantenerse como un referente mundial de la inteligencia artificial. La empresa de telecomunicaciones América Móvil reportó que el incremento del 4.2% en sus ingresos durante el tercer trimestre del año se deben a sus segmentos de prepago y pospago de servicios. Asimismo, destacó que en su plataforma móvil registró un incremento del 7.1% comparado al 2024. The Walt Disney Company nombró a Michael Moriarty como director financiero y vicepresidente ejecutivo de Disney Experiences. El próximo directivo fungía como presidente y director general del Hong Kong Disneyland Resort en los últimos 5 años. La coalición de ONGs, Grupo de Trabajo Cero Mercurio, aseguró que la compañía de comercio electrónico Amazon comercializa productos de belleza que contienen niveles de mercurio superiores a los límites legales. La organización civil demandó la regularización de estos productos, principalmente en países del sur del planeta.
Gracias, Daniel, y ya nos vamos. A nombre del equipo que hace posible este espacio informativo, le agradezco que nos haya acompañado el día de hoy. Nos escuchamos mañana en punto de las 5:30. Que tenga un excelente jueves. Quédese con Azucena Uresti.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.